Bonjour pour cette troisième rencontre littéraire. Après les deux d'hier, aujourd'hui nous aurons encore une rencontre cet après-midi à 15h avec Alonso Cueto. Et toujours sous le signe de la littérature à l'image avec les superbes photos de Daniel Morzinski que j'espère vous avez vu ici et que j'espère vous verrez si vous ne l'avez pas vu encore. Dans le jardin en face de la gare du Midi. Aujourd'hui, on a Santiago Roncaiolo qui n'est pas un nouveau venu parce que c'est la deuxième fois. Il fait partie du club, club assez exclusif de ceux qui sont venus deux fois à Biarritz. Et il y a 7-8 ans, je crois, la dernière fois. Et Santiago Roncaiolo, on va le présenter, mais il est moins nécessaire que les autres à être présenté parce qu'il est, célèbre, il est connu. 20 traductions, 20 langues traduites, je crois. Hein, 20 langues. Et puis surtout ce grand succès que fut Abril Rojo. On ne va pas trop en parler parce que c'est une actualité qui est devenue un peu exagérément présente. Le décès d'Amiel Guzman. Mais il a aussi écrit beaucoup de choses. Et puis, il a une vie intéressante à nous raconter. Alors, hier, je disais que Grecia Cáceres était une afrancesada qui était restée péruvienne et latino-américaine. Je pourrais dire que, j'espère que tu seras d'accord, Santiago est un péruvien qui est très latino-américanisé parce que si le Pérou a été le sujet de ses livres, l'Amérique latine l'a été beaucoup, beaucoup aussi, avec des traitements très intéressants, une écriture qui est toujours très proche de la chronique, avec de la fiction aussi. Santiago est né à Lima en 1975.
Oui. Bon. En francés, hay que sumar.
Ah, es que, perdón. Como él vient de me dire qu'il parlait très bien français, acaba de decirme que hablaba muy bien francés y que teníamos previsto la traducción, vamos a hacerlo en español. Y como sé que la mayoría de ustedes prefieren escuchar los escritores hablando en su idioma, en su lengua, pues vamos a seguir así. Una disculpa.
Sí, pero lo que yo digo es que en francés. Uh-huh. Hay que hacer muchas sumas para sumar 75 es 60 y 10 y 5, así que te pasas
75.
Un rato.
Sí, claro. Sí. Sí. Pero bueno, no te quita los años tampoco. Entonces, ¿por qué no nos explicas tú cómo fue tu infancia, una infancia peruana, pero sobre todo, no sobre todo, pero también bastante mexicana?
Sí, claro. Buenos días, Biarritz. Es un placer volver. Mi esposa y yo vinimos juntos la vez anterior y hemos vuelto juntos. Así que Biarritz es nuestro viaje romántico y un encuentro con el cine, que a mí también me interesa mucho y me gusta mucho y también escribo para cine. Así que es muy... muy especial venir a un festival de cine latinoamericano a encontrar escritores, gente que hace cine, latinoamericanos, y mi esposa, sin hijos. Eso es todo un cóctel perfecto, que les agradezco. Y gracias a Jack, que ha sido mi anfitrión también más de una vez. Mi infancia tuvo que ver con que en los años 30, durante la Guerra Civil Española, muchos de los exiliados republicanos fueron recibidos en México. Y estos exiliados que venían de las universidades, del periodismo, de muchas ramas del conocimiento y de profesiones liberales, fundaron muchos institutos educativos, muchos periódicos en México. Fueron una buena experiencia para México. Entonces, en los años 70, cuando las dictaduras de Sudamérica empezaron a exiliar gente o a matarla, México volvió a abrir sus puertas para todos esos exiliados que eran rechazados de esos países. Y entonces nosotros fuimos a México, yo crecí ahí, rodeado de niños que tenían camisetas del Frente Sandinista de Liberación Popular y de padres que usaban barba y gafas de Carey y conspiraban y fumaban todo el día y conspiraban todo el día ahí. Y venían de Argentina, de Chile, de Uruguay, de muchos países de la región. Entonces yo creo que ahí se forjó, hasta ese momento cada uno era de su país, pero ahí al encontrarse en ese exilio se forjó una idea de formar parte todos de una región, de un idioma, de unas preocupaciones comunes, y luego mucha de esa gente gobernó en sus países y con otros que habían compartido exilio, ¿no? Entonces yo crecí con una idea muy latinoamericana de mi propia identidad, ¿no? Yo llegué al Perú como un extranjero cuando era niño y, sin embargo, sintiéndome parte de una comunidad que incluía y que sigue incluyendo el Perú. Ahora mismo vivo en España, pero realmente me siento muy cómodo y muy en casa en cualquier lugar en que se hable español. Siento que somos una comunidad muy grande y que esa comunidad aprendió a reconocerse y a descubrirse, se descubrió como comunidad en esos años en México.
Y luego entonces llegas a España y en España empiezas a escribir, empiezas a escribir de forma profesional, digamos, ganar tu vida escribiendo. Y me imagino que escribiste siempre desde muy joven. Además, creo que hay que hacer un pequeño paréntesis triste. Tu papá fue un intelectual muy importante en Perú y, bueno, se exilió y desgraciadamente acaba de fallecer. Creo que pues su memoria la podemos evocar en un ratito.
Sí, seguramente fue responsable de que yo acabase siendo escritor, porque era un maniático de la lectura y un obsesivo de la cultura y de leer y estar informado y conocer las historias. Recuerdo que a los 8 años, era casi un psicópata también, te debo decir, a los 8 años me dijo que ya estaba bien de leer tonterías con dibujitos y que yo tenía que leer una novela de adultos, sin dibujos. A los 8 años. Y me llevó a una librería y me dijo que escoja una y que él compraría la que yo escoja. Y yo vi un libro que tenía Superman en la portada, pero era el ensayo Apocalípticos e Integrados de Umberto Eco. Y como no entendí ni siquiera el título, pensé que ese mejor no. Y luego vi un libro que tenía un tiburón persiguiendo a una chica desnuda en el mar. Y era Tiburón, de Peter Benchley. Siempre digo que soy el único escritor que sabe cómo se llama el autor de Tiburón. Y dije, yo quiero ese. Y mi padre, con muchas dudas, lo llevó al mostrador y preguntó, ¿qué es esta novela? Y por suerte, el vendedor le dijo que él entendía que había sido una novela revolucionaria. Se refería a que había revolucionado el género de ciencia ficción y fantasía. Pero a mi padre todo lo que era revolucionario le parecía bien y la compró. Y a partir de ahí empezó mi historia. Esa fue la primera novela que leí. A partir de ahí empecé a leer en una casa en la que había muchísimos libros y siempre fue muy estimulada la lectura. Y en un país en el que no se podía salir mucho a la calle porque era un país muy violento, el Perú en los 80. Tenías que pasar mucho tiempo en casa. Salir a la calle podía significar bombas, atentados, secuestros. Así que la lectura era como ha sido ahora en el confinamiento con la pandemia. He recordado esa posibilidad de la lectura, de hacer tu mundo más grande, de ir más allá de los muros, de estar encerrado en un sitio, pero a través de los libros, de las historias, también de las películas, de las narraciones en general, vivir vidas de otras personas, viajar a lugares lejanos, tener aventuras, conocer el mundo sin necesidad de salir de tu casa. Y todo eso lo aprendí porque a los 8 años mi padre me obligó a leer una novela revolucionaria.
Y yo te preguntaba sobre la vida y la obra, bueno, la trayectoria de tu papá, que creo que es muy significativa de este ambiente en el cual te educaste, ¿no? Progresista, para no decir más. Y luego entonces quisiste no denunciar, pero encontrar las mentiras, las verdades dentro de ese pensamiento, esas ideas. Y a veces con unos riesgos, ¿no? Porque hay una forma bastante políticamente correcta de esa visión progresista, sobre todo después de estos años, donde había un cierto éxito. Tú llegaste entonces en los años 80, cuando empezaba a bajar un poco el barniz o el prestigio de esas ideas. Entonces, tuviste que escribir, pensar y fabricar con esto. ¿Me equivoco?
Bueno, yo siempre fui criado para dar la contra, creo. Esa era la idea de mi padre, de lo que uno debía hacer, pensar en contra del pensamiento establecido. No, creo que le chocó descubrir en mi adolescencia que el pensamiento establecido ahí era el suyo. Entonces, siempre me ha costado mucho encajar me doy cuenta de que puedo sonar a veces muy de izquierda, a veces muy de derecha, pero fui entrenado para tener un pensamiento individual. Y creo que es importante que cada vez, de hecho, hemos vuelto a tener mundos polarizados, mundos donde la gente piensa como su tribu y que el pensamiento individual es importante. Es importante que cada quien tenga sus ideas y pueda discutir sus ideas. Sin duda, en el caso de mi familia, yo vengo de una familia muy antiautoritaria y entonces era muy difícil rebelarse. Es muy difícil ser adolescente cuando a tu padre todo le parece bien porque está en contra de la autoridad. Mi rebelión cuando tuve 17 años fue empezar a decir cosas de derecha todo el día y fue fascinante. Mi padre estaba completamente furioso. Me podía encontrar con una bolsa de cocaína y le parecía bien, pero decir cosas de derecha, eso de ninguna manera. Y más o menos sigo haciendo lo mismo. Cuando todo el mundo está muy convencido de algo alrededor, me parece que es interesante examinar el otro lado. Esto hace tu vida muy complicada. Pero por eso cada vez me siento menos. Hace mucho que no escribo columnas de opinión y sí me concentro en las narraciones. Creo que las narraciones son el lugar donde tú puedes entender a gente que es muy distinta que tú. En una columna uno escribe para enfrentarse y discutir, pero en una historia haces que el lector se meta en la piel de un torturador militar, de un sacerdote abusador, de un terrorista marxista, de personajes que no se te parecen y que por un tiempo seas ellos y entiendas cómo piensan. Y creo que eso hace que termines el libro más con una visión más amplia de las cosas. Y concentrarme en las historias y no hacer columnas de opinión hace que mi vida sea más agradable también. Que me meta en menos líos.
Estamos en un festival de cine y lo comentaste rápido, pero tienes también en tu actividad una parte importante guionista de no tanto de cine, pero de series, tele y también de cine, por supuesto.
Bueno, la pandemia me hizo guionista. Ya tenía algunos coqueteos escribí el guión de una novela, de una de mis novelas, La pena máxima, que está traducida al francés. Y escribí el guión para un director peruano, que esto ocurrió antes de la pandemia, y me encantó la experiencia de ponerte al servicio de otros artistas, de un director, de unos actores, y tratar de ver cómo quieren ellos contar una historia, e incluso concebir la historia con ellos, ¿no? Y luego vino la pandemia y no se podía salir otra vez, no se podía hacer viajes como este, no se podía... también tenía una obra de teatro que no se podía montar. Y sin embargo sí se podían formar equipos por Zoom para diseñar series o películas. Y entonces no solamente... bueno, esto volvía a ser una forma de viajar, porque muchos de estos proyectos eran mexicanos o brasileños, y entonces yo viajaba a estos países con los ojos de sus creadores, y a la vez esta gente se convirtió en mi vida social. Era la gente con la que yo me conectaba, ¿no? Periódicamente, y para saber cómo estaban y cómo vivían. Y creo que estos proyectos me salvaron de volverme loco en la pandemia y de quedarme encerrado en mi casa, poder crear historias colectivamente. Me enseñó también una nueva dimensión que estoy disfrutando mucho. Lo que pasa es que un guión nunca es tu guión. Incluso si eres el único guionista, se hace con mucha gente, con los productores, con los directores, con los actores. Tienes que estar abierto a la historia que quieren contar, y la historia se cuenta entre todos. Esto hay muchos escritores que no lo soportan. He hablado con colegas que me escuchan y me dicen, ¿pero tienes que hablar con gente? Sí, sí, hablas con gente y la vas haciendo. ¿Pero ellos opinan de lo que tú escribes? Es que no es lo que yo escribo, es lo que escribimos. Esto a mí me gusta, pero muchos escritores no lo soportan. Justamente escriben para ser completamente dueños de su voz y de su historia, ¿no? Lo que pasa es que yo sigo haciendo libros y ahí soy como dueño y responsable de lo que hago, y en los guiones soy parte de un equipo, ¿no? Es como... siempre digo que escribir un libro es como ser un dios judeocristiano que manda y ordena, y escribir un guión es como formar parte de un panteón griego donde somos muchos y además nos peleamos entre nosotros y no estamos de acuerdo, pero al final creamos una historia juntos, ¿no?
Y hablaba de La pena máxima, es quizás un libro bastante representativo de tu forma de agarrar un tema, una historia, y luego hacerla novela, crónica, relato. Si no me equivoco, en esta novela reaparece tu investigador de Abril Rojo. Además, con un evento muy importante para el mundo latinoamericano, evidentemente con el fútbol, ¿no? Que fue el partido Argentina-Perú, que todavía no se sabe qué pasó exactamente.
No, bueno, nos dieron 6-0, ¿no? Sí, eso se sabe.
Tenían que ganar 4-0.
Entonces, nosotros siempre decimos que fue un acuerdo entre la dictadura argentina y la dictadura peruana, porque hacían ese tipo de cosas. Es verdad que no tenemos ninguna evidencia de que haya habido ese acuerdo, pero hay una duda razonable y nos vamos a aferrar a esa duda razonable. Y eso es lo que yo creo que hizo la dictadura con el Mundial del 78, de Argentina 78. No estoy seguro de si lo amañaron, pero sí estoy seguro de que lo ensuciaron, de que echaron una sombra de duda sobre muchas de las cosas que ocurrieron en ese Mundial. Y era un Mundial que además debía ocultar lo que estaba ocurriendo muy cerca del estadio, donde torturaban, desaparecían, asesinaban opositores, ¿no? En la inauguración del Mundial, el dictador Videla hablaba de la paz entre los pueblos, de la amistad entre las naciones y creo que incluso llega a mencionar y de los derechos humanos mientras asesinaban gente, robaban a sus bebés y hacían lo que ya todo el mundo sabe que se hacía. Entonces me interesaba mucho cómo los gritos del fútbol acallan todo lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? Como si quieres matar a alguien, debes hacerlo durante un partido de fútbol porque nadie va a estar escuchando lo que pase durante el partido de fútbol. Y me interesaba también cómo esto es... Originalmente la novela estaba concebida sobre un personaje, Julián Calvo, que nace durante los bombardeos de Barcelona en la Guerra Civil Española y muere 40 años después a manos de la dictadura argentina. Pensando que en el fondo es lo mismo, es decir, es el nacimiento del fascismo y la herencia del fascismo en las dictaduras de los años 70. Lo que pasa es que yo, al no ser ni español ni argentino, no encontraba una voz para contar la historia de este hombre. No sabía desde dónde podía narrar esta historia. Y entonces apareció este personaje chacaltana de otra de mis novelas y decidió contarla a él. Y si la contaba a él, si se contaba desde su punto de vista, yo ya tenía... desde dónde mirar la historia, desde un punto de vista con el que me sintiese cómodo. Y bueno, contarlo desde el Perú también tenía un giro especial, porque ese mundial, en general el fútbol, encarna muy bien las decepciones políticas del Perú. Cada vez que hay un mundial de fútbol o un torneo cualquiera, los peruanos empezamos diciendo: esta vez sí, ahora vamos a ser campeones, este es el equipo perfecto. Analizamos durante semanas a cada miembro del equipo para convencernos de que está ensamblado, está perfecto, tenemos la delantera, tenemos la defensa. Después de algunos partidos empezamos a decir: hemos tenido un traspié, pero es que el equipo se está ensamblando, el equipo está conociéndose, esto toma un tiempo, esto no se hace en 5 minutos, ¿ok? Y después aparece la frase, después de 2 o 3 partidos más, aparece la frase: aún es matemáticamente posible. Y todos se vuelven genios del álgebra y hacen cálculos sofisticadísimos por los cuales es posible que si todos nuestros rivales pierden por 8-0 todos sus partidos y nosotros ganamos por la misma cantidad, pero la frase final es hora de trabajar con las divisiones inferiores, con los chicos, con los menores. Y eso significa que ya estás eliminado y que no esperas clasificar en 20 años más. Y lo mismo ocurre con la política. O sea, Perú ha pasado por la dictadura militar, la dictadura civil, el liberalismo civil, el socialismo militar y civil, Y siempre empezamos diciendo, esta vez sí, ahora sí. Y hacemos el mismo proceso que en el fútbol, ¿no? Entonces era una metáfora de muchas cosas. Este mundial en el que empezamos ganando la Escocia y pensando, ahora sí somos campeones mundiales. Y terminamos perdiendo 6-0 con Argentina. Era una metáfora. Por cierto, en Escocia aún creen que somos unos ganadores. Porque como ellos tampoco han hecho gran cosa desde el año 1978, me fascinó ir a Escocia una vez a promocionar un libro y que me dijeran, ah, Perú, grandes futbolistas. En Francia nadie te dice eso.
Menos. Bueno, hubo buenos futbolistas en el Barça, por ejemplo.
Sí, sí, pero están todos en blanco y negro. Sí.
Y luego, entonces, bueno, podríamos hablar mucho de Perú con otros libros, pero tienes tres libros que me parecen muy, muy importantes, interesantes y que creo que los lectores tienen que conocer. Yo diría tres novelas latinoamericanas que pues dan una idea bastante clara, en el sentido de preciso, de lo que es lo cotidiano y lo histórico en América Latina.
Las tres historias de no ficción.
Así es. Así es. No sé si quieres. Hay una que me parece muy importante porque tuviste un problema de censura.
¿Podemos decir? Sí, pero sigo sin poder hablar de ella. O sea, son tres historias reales: El amante uruguayo, Memorias de una dama y La cuarta espada. Son tres historias reales que tratan de poner el foco en un personaje secundario, digamos. No el Che, sino Abimael Guzmán, no García Lorca, sino Enrique Amorim, no el dictador Trujillo, sino un empresario medio mafioso de esa época. Porque los personajes que están en el foco son demasiado sensibles. Si tú escribes sobre ellos, hay demasiado escrito, y escrito desde puntos de vista como muy dogmáticos. Y entonces, cuando trabajas sobre un personaje secundario, eres mucho más libre para escoger las partes de la historia que te interesen y contar a través de ellos pues, todo el mundo en que se desarrollan, ¿no? Y en este caso, había una historia del Caribe en la época de Trujillo, desde Trujillo hasta Castro, ¿no? Este momento que lleva desde la dictadura más feudal y salvaje de la derecha hasta la dictadura de la izquierda. En el caso de Abimael Guzmán estaba esta historia de una guerrilla que trata de superar el fracaso de todas las guerrillas anteriores. Y en el caso del amante uruguayo había el retrato del momento en que Argentina era la gran potencia. El momento que para mí era sensible porque yo soy un escritor que fue a España porque eso es lo que hacían los escritores. Pero 100 años antes los españoles iban a Argentina a ser escritores. Y eso es lo que García Lorca se vuelve una estrella en Buenos Aires, ¿no? Y todo ese mundo en el que están, pues van apareciendo Borges, Girondo, Neruda, García Lorca. Hay un momento de ebullición editorial y creativa en el Buenos Aires de los años 30, que es un mundo fascinante y esta historia lo reconstruye.
Y cuando decías que a veces te arriesgas viviendo en Barcelona, en España, bueno, Barcelona es un poco, pero bueno, viviste también en Madrid, de todas formas estás en España, maltratar como lo haces a García Lorca, efectivamente podía ser, ¿no tuviste problema con, con este libro.
No, pero no maltrata a García Lorca.
No maltrata a García Lorca, dices que es un tipo absolutamente imposible, muy...
Pero eso dice Borges.
No solo Borges. Borges dice que le habló de...
Borges lo odiaba. Borges dice que es... Lo llamaba andaluz profesional.
Andaluz profesional y que le habló de...
Decía que había pasado en Nueva York 2 años y ni siquiera había aprendido inglés. Borges era de una crueldad extrema. En el libro que hace Bioy de sus chismorreos literarios con Borges, que es una catedral de la crueldad literaria, también se despacha contra Neruda y en una línea dice he estado leyendo poemas de Octavio Paz y de Neruda. Los de Paz, aunque horrorosos, son mejores. Y estas cosas, pero hay una razón que cruzando información aparece en el libro, y es una razón venérea, como suelen ser las razones más importantes de las personas. Borges estaba enamorado, esto lo dice la biografía de Williamson, Edwin Williamson me parece que es el nombre. Estaba muy enamorado de una poeta que se llamaba Nora Lange. Nora Lange había publicado un libro que se llamaba 39 noches y 45 marineros. Y Borges era Borges. Eso no podía funcionar. Y entonces ella se enamoró de Girondo, que era un poeta mucho más sensual, francés, cosa que Borges decía como un insulto, pero que era mucho más sexy que Borges. Girondo era sensual, afrancesado, mucho más hedonista que un Borges racionalista y frío, ¿no? Y, por supuesto, Girondo se queda con Nora Lange. Y Borges se dedica a esperar, porque está seguro de que Girondo la iba a abandonar algún día con sus devaneos sensuales. Pero entonces se va... Pues Borges se va mayordomizando al lado de Nora Lange, se va convirtiendo en el hermanito de Nora Lange. Y cuando efectivamente Girondo la deja, Nora Lange se va con Pablo Neruda. Y hay una fiesta, y lo peor es que entonces es cuando llega García Lorca a Buenos Aires, y Neruda era... Todo lo contrario a un izquierdista del siglo XXI, era un machista salvaje y, entre otras cosas, acosador sexual y compartía mujeres con sus amigos como señal de amistad. Además lo cuenta él en sus memorias, esto no es ninguna infidencia. Y esto de que García Lorca fuese homosexual le parecía que era un error curable. Y entonces decide en una fiesta llevarse a Nora Lange y a García Lorca. Es una fiesta de un potentado, hay una casa muy grande, un jardín y una torre en medio del jardín. Y Neruda decide hacer un ménage à trois con García Lorca y Nora Lange en la torre. Así que lo sube, empieza a quitarle la ropa a Nora Lange y García Lorca pone una cara de asco insoportable. Y entonces le dice Neruda, ya que no vas a servir para nada, por lo menos baja y que no venga nadie. Y baja García Lorca enloquecido, se rueda las escaleras y se tuerce un tobillo. Entonces toda la fiesta se tiene que desplazar a atender a García Lorca y todos entienden lo que estaba pasando arriba. Que había un ménage à trois entre García Lorca, Neruda y Nora Lange. Y uno de los invitados a esa fiesta era Borges, que era el jefe de cultura de Natalio Botana, del potentado periodístico que era el dueño de la casa, ¿no? Borges en realidad había admirado a Neruda y había publicado poemas de Neruda en su revista, pero a partir de ese momento lo odia para siempre. Y es... increíble cómo cuando Neruda y García Lorca, después de la Guerra Civil, se convierten en símbolos de la izquierda, él empieza a convertirse en un símbolo de la derecha también, ¿no? Hay a veces, ¿cómo se decía? Razones que solo el corazón comprende, ¿no? Y otros órganos aparte del corazón.
Ahora podemos hablar de tu última novela, que pues regresamos a los males, pero no solo latinoamericanos, males actuales. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Esa vez es una voz muy tuya, ¿no? Si no, incluso al inicio tomas unas precauciones diciendo que no quieres tener problema porque ya esta vez te metiste con una gente bastante peligrosa.
Bueno, eso dice el narrador. Yo nunca pensé que fuese peligrosa para mí esa historia. Hay gente, la historia tiene que ver con los abusos dentro de la Iglesia Católica y hay gente en el Perú que sí se ha enfrentado a una historia peligrosa y que sí son acosados judicialmente por denunciar los periodistas como Paolo Ugaz, Pedro Salinas y otros que al denunciar los abusos dentro de la Iglesia Católica se han visto enfrentados a cantidades de denuncias absurdas pero masivas que los obligan a viajar a juzgados lejanos con la idea no de ganar el juicio sino de arruinarlos financiera y moralmente, ¿no? En mi caso, es una ficción que pretende buscar justamente la versión que el periodismo no puede encontrar, que es sobre todo la versión de los, es algo que siempre me ha interesado, la versión de los verdugos, la versión de los malos de la historia, la versión de los abusadores. ¿Qué podría ser su versión? Entonces, digamos, si me acusas a mí de estar hablando de ti, te estás autoincriminando. Siempre pensé que nadie iba a ser tan tonto. Lo que sí ocurrió es que en México fue vetada en librerías. Porque eso es lo que tiene la ficción, que un mexicano lee su propia historia de abusos sexuales, un chileno lee su propia historia de abusos sexuales. Al retirar los nombres conocidos, al separar la ficción, una historia de la denuncia periodística de la coyuntura, se vuelve una historia que representa cosas que todas las personas de cualquier país pueden reconocer, ¿no? Y en este caso, estos abusos se produjeron en Estados Unidos, en España, en Irlanda, supongo que en Francia también debe haber tenido casos. Esto era el sistema, cómo funcionaba en el mundo, y de manera que la novela apela a algo más universal. De todos modos, ya he tenido experiencias para tener suficientes abogados para saber exactamente qué vamos a hacer en cada caso.
No necesitas el asesoramiento como lo tienen ahora en editoriales para saber lo que tienes que poner, no poner.
No, a veces pregunto, sí, a veces pregunto. Sí, ya me he metido en suficientes líos y a veces digo, a ver, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Según el caso.
Claro, los legionarios del Cristo son muy influyentes y potentes en México, por ejemplo.
Bueno, lo que pasa en América Latina es que digamos, las clases más altas son de manera natural católicas, con lo cual si se produce un caso de abusos dentro de un, que los hay, dentro de un club deportivo o de una escuela de teatro o de una universidad, es más fácil sacarlo a la luz y llevar a los culpables. Pero si se produce dentro de una institución católica, hay todo un sistema de poder que se cierra y que quiere impedir que se haga público. Y no solamente el poder, sino el hecho de que si tú denuncias a un abusador dentro de una congregación, también pones en una situación complicada al colegio católico que probablemente te puso en esa institución y, por lo tanto, a tus padres que te pusieron en ese colegio y, por lo tanto, a tus compañeros de colegio que quizás ya han crecido y son adultos y recuerdan su infancia como un lugar idílico y estás amenazando su idea de sí mismos. A veces no es solamente los intereses creados, sino lo difícil que es para toda una sociedad, y una sociedad generalmente poderosa, asumir que esto puede haber formado parte de su historia. Es muy duro para ellos personalmente y son muy inconscientes incluso del poder que tienen.
Sí, sí. Bueno, el mecanismo de la corrupción es un poco a veces esa situación de la cual eres... prisionero, ¿no? Es todo un sistema que hace que pues el jefe lo hace, entonces si no lo haces, ¿qué va a pasar? Pierdes tu trabajo, la familia, en fin, es una...
O tu imagen de ti mismo. ¿Sí? Es muy difícil para una madre aceptar que al poner a su hijo en un colegio donde pensó que él iba a tener valores perfectos, en realidad lo puso en manos de depredadores. Siempre me ha impresionado la capacidad de los seres humanos para autoengañarnos y retorcer la realidad de una manera que nos evite autoinculparnos o asumir responsabilidades sobre todo cuando se trata de cosas horrorosas, ¿no? Y de eso, quizás más que de los abusos, esta novela habla de los silencios y de los pactos de silencio que hacen falta para encubrir el horror, digamos, para que nadie tenga que asumir la responsabilidad por él.
Yo creo que toda tu obra ha sido esto, ¿no? Denunciar los silencios buscados, impuestos, las mentiras de una cierta forma, cuando el silencio se hace mentira.
Bueno, cuando alguien no quiere que hables de un tema, es un gran tema. Cuando hay un tema del que hay mucho interés en que se calle, en que se silencie, en que se esconda bajo la alfombra, es donde más importancia hay de hablar de eso, ¿no? Yo creo que escribo para rasgar los silencios, para hablar de las cosas de las que no se quiere que hablemos, para desafiar las versiones creadas sobre quiénes somos y cuál es el sentido de nuestra vida y quiénes son los buenos y quiénes son los malos en una sociedad. De hecho, un tema que me interesa mucho es cómo toda sociedad crea sus buenos y sus malos. Incluso toda ideología dentro de una sociedad. Tenemos unos mitos épicos de quiénes somos y decidimos que nosotros somos buenos. Nadie cree que es malo ni que su grupo es malo. Siempre pensamos que somos buenos y que hay unos enemigos malos que tienen la culpa de todo lo que hagamos, ¿no? Pero sin embargo, si existe esos malos creen lo mismo de sí mismos. Y si existe el mal es porque muchas veces lo hace gente que quiere hacer el bien y que se siente autorizada a hacerlo porque el otro es peor. Y esta mezcla entre bien y el mal, como el mal viene empaquetado de idealismo, de nobleza, de bondad, es un tema que a mí me interesa porque me interesa hacer novelas inquietantes, perturbadoras, no cómodas, no amables, y que discutan lo que tú creías que era bueno y lo que tú creías que era malo. Es bastante inquietante, ¿no? Bueno, es tan inquietante que en este caso hay gente que no se atreve a venderla.
Una cosa que pues no se habla mucho cuando se habla de ti, de tu obra, es una actividad que no se ha mencionado, según lo que creo, es una actividad de traductor. Y además, no cualquier traducción, Genet, Gilles, desgraciadamente no supe, porque dice entre otros, no sé quiénes son los otros.
Eso fue muy gracioso. Cuando llegué a Madrid, fui traductor de literatura gay. Y un amigo, que es un gran editor, Enrique Redel, que ahora publica en Impedimenta, tiene una editorial preciosa, en ese momento trabajaba para una editorial, que en realidad para una tienda de artículos gays, que tenía juguetes sexuales y libros. Y Redel propuso hacer una división de clásicos homosexuales. Y me llamó a mí para traducir. Entonces ahí estaba Genet, estaba Gide, traduje también una curiosidad, que era un libro sobre Wilde y Bossy, sobre la historia de Wilde y Bossy, una especie de novela satírica que publicó en esa época, The Green Carnation, que publicó un chico con el que ellos andaban y que fue usada como evidencia en el juicio contra Wilde y Bossy. Traduje también traduje a un autor francés que se llamaba Benoît du Tertre, que no sé qué fue de él, pero que tenía unas novelas muy divertidas. Y más adelante traduje también a, ya esto porque a mí me interesaba personalmente, porque me interesa mucho su trabajo, traduje a un par de novelas de Joyce Carol Oates, porque a mí también me interesa esta especie de thriller emocional que hace ella, este juego con el horror de lo que los seres humanos pueden hacerse mutuamente. Y ella es un tema que usa mucho, así que traduje un par de novelas para aprender de ellas. Eran dos novelas que se llamaban Violación y Bestias. Eran muy sutiles, comedias románticas, ¿verdad? Pero muy bien construidas. Joyce Carol Oates te lleva hacia algo que a mí me interesa mucho, que es la humanidad de los monstruos. Cómo gente de buenas intenciones y noble se desliza hacia lo monstruoso, hacia el horror, ¿no? Y que es un tema que a mí me fascina.
¿Y tienes un proyecto ahora? ¿Hay algo en curso de lo cual nos podrías hablar, si puedes, si no,
sí,
si quieres?
Sí, siempre. Ahora estoy trabajando en una novela que tendrá ambiente histórico, que tiene que ver con el realismo mágico de la colonia. De hecho, he estado leyendo un libro de otro escritor que está aquí, de Alonso Cueto, que tiene un libro sobre la Perriccioli. Lo mío es más atrás, pero igual es interesante su libro. Y libros sobre la Inquisición, sobre las brujas. Me interesa mucho la idea de que la brujería siempre fue, digamos, la excusa oficial para oprimir mujeres, y en particular para explicar todos los desastres de los hombres, ¿no? Encontré un manual de brujería, un manual que se llama El Martillo de las Brujas, el Maleus Maleficarum, que es un manual sobre cómo reconocer y combatir a las brujas. Y entre otras cosas explica que si un hombre es impotente es por culpa de la bruja, que lo ha hechizado. Que si queda embarazada una chica de un demonio, de un hombre que ha sido poseído por el demonio, ese hijo es del demonio, no del hombre. Y hay una serie de justificaciones sobre todas las estupideces que puede hacer un hombre para culpar a las mujeres. Y, Entonces, esta situación de las mujeres, que además por las mismas cosas podían ser consideradas brujas o santas, dependiendo de sus influencias, bueno, configuraba un universo que me interesaba y que explora el origen de todas las cosas de las que hemos estado hablando aquí, ¿no? ¿Dónde empezaron todos estos desastres?
El libro de Michelet, también, muy interesante.
¿Cuál es este?
Les Sorciers.
Ah, bueno, sí.
Bueno, pues ya vamos a dejar, me imagino que habrá muchas preguntas. Pregúntase, por favor, ya tenemos cosas que olvidamos o que les interesa, que quieren saber de Santiago Roncagliolo, de su obra.
No, todo ha quedado clarísimo.
Aparentemente. No me lo creo. ¿Se te ocurre algo que habría olvidado?
¿Que preguntarme? No. Podemos dejarlo aquí. A mí solo quiero decir que me alegra mucho volver a Biarritz. En general siempre me alegra mucho volver a Francia. Y en este caso a esta ciudad que no solamente es muy bonita, sino que, como decía antes, me está juntando con muchos amigos y con el arte y la creación visual y literaria de toda América Latina. Pero ha aparecido una pregunta, por alusiones.
Sabía. Pero Alonso.
Santiago, muchas gracias por la charla tan interesante y estimulante. Lo que me llamaba la atención es este contacto tuyo con la literatura a través de la novela de Peter Benchley, y cómo fue después, qué otras lecturas, estímulos, autores te influyeron para encaminar esta vocación que has tenido con tanto éxito.
Bueno, recuerdo que en Peter Benchley la primera metáfora que yo leí, porque en realidad la novela de Peter Benchley al final era aburridísima, no era como la película. Era la historia de amor entre la esposa del sheriff y un amante que tenía, pero poco tiburón había. Y, sin embargo, recuerdo que en un momento ella se sienta a orinar y describen que orina como si le hubiesen soltado bolsas de hielo en los riñones. Aún recuerdo esa vez. Y pensé, wow, o sea, en efecto, es muy potente la imagen de orinar como si te sueltan bolsas de hielo en los riñones. Y entonces empecé a descubrir que, aparte de la historia, había cosas en las palabras, más cosas que solo la narración. Y a partir de ahí empecé a leer mucha literatura popular. Agatha Christie, recuerdo muchas novelitas de Agatha Christie, muchas novelitas policiales, Simenon también. Y entonces llegó, bueno, la otra psicópata, que era mi madre, y dijo que ya estaba bien de leer tonterías a los 8 años y medio, que ya estaba bien de leer tonterías comerciales, que era hora de leer literatura en serio. Y me dio la historia de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada, es el libro de cuentos. No entendí nada, me acuerdo. No entendí nada, pero recuerdo imágenes muy potentes. Recuerdo un ángel desarrapado, sucio, con las alas rotas, que aparece en un patio de una casa. Recuerdo la abuela obligando a su nieta a prostituirse con todo el ejército de Colombia para pagar una deuda. Y entonces mi formación siempre fue así, siempre estuvo entre la cultura popular y la alta cultura. Y además, como vivíamos encerrados, y había los libros, y había la tele, y había el Betamax. Hace mucho que no decía la palabra Betamax. Nunca hice una distinción entre alta cultura y cultura popular. Para mí había cosas que tenía una, cosas que tenía la otra, y a veces querías una cosa y a veces querías la otra. Y aún ahora yo creo que eso se nota en lo que hago. Siempre está jugando con el thriller, con el género, con la cultura popular, pero siempre me interesa que busque más allá, que trate de iluminar zonas oscuras o de la psicología o de la política. Entonces iba mezclando todos esos libros con la serie de Alfred Hitchcock presenta, con La Hora Macabra, con todas esas series de terror y suspenso, con La Dimensión Desconocida. Y todo eso se iba mezclando, ¿no?, en mi cabeza. Fue una formación muy ecléctica, muy, muy, muy combinada entre la alta cultura y la cultura popular.
Sí, cómo no. Buenos días. Primero quisiera señalar para toda esa amable concurrencia su artículo publicado en El País después del fallecimiento de Abimael Guzmán. Sinceramente, es uno de los mejores artículos que yo haya leído. Gracias. Hasta ahora. Luego, Karina Pacheco ayer evocó el cómo una de las soluciones, que serían también unas soluciones universales, del cómo manejar cómo encontrar una solución para poder lograr el manejo de un buen desorden.
¿De un buen?
Desorden. Un buen desordre. Yo quisiera saber qué opina usted de esta idea, de cómo, cuál sería para usted una de las soluciones para manejar un buen desorden en un mundo caótico.
Bueno, es escribir historias. Yo creo que el mundo es siempre caótico. O sea, en realidad nada tiene ningún sentido. Las cosas pasan de una manera errática y luego te mueres. Esto es todo lo que hay. Pero las narraciones nos generan la ilusión de un sentido. Me refiero a las novelas, pero también a las narraciones periodísticas, también a las narraciones, obviamente, políticas. Los políticos manejan narrativas y nos venden versiones del sentido de las sociedades en las que estamos. Las historias intentan introducir un orden. Yo diría que los políticos nos tratan de convencer de que el suyo es el único orden, cada uno con el suyo, y la literatura desafía estas versiones como del poder, y pretende, y siempre es una molestia, siempre es un tipo que dice: no, yo creo que hay otro sentido, yo creo que hay otra manera de contar las cosas, y en ese sentido la literatura a la vez bombardea el orden establecido, bombardea las versiones creadas sobre lo que somos, pero propone nuevas también. Así que yo diría que la literatura es un buen desorden, es una buena manera de bombardear el orden y proponer otro, pero que eso pasa por crear un poco de caos también, siempre. Un caos muy amable, estamos hablando de libros, ¿no? Hay caos peores.
Bueno, si no hay más preguntas, recordar que esta tarde tenemos a Alonso Cueto, que hizo una excelente pregunta, que está con nosotros, y lo saludamos. Viernes en la tarde a las 3 tendremos a todos los escritores, todas las escritoras y escritores peruanos, para una mesa redonda sobre literatura peruana. Santiago va a estar en la librería para firmar libros, y evidentemente, otra vez, no olvidar de ver, mirar las fotos de Daniel Morczynski. No, las imágenes de Daniel Morczynski. Gracias.
Muchas gracias. Buenos días.